Doc, ¿cómo anda, Natalia?
Bien, un poco ronca, pero llevándola.
Los fríos, ¿no?
Los fríos, sí.
Los cambios de temperatura. Bueno, Natalia estaba presentando esta columna que se llama Medio y Medio, para los que no escucharon todavía ninguna de ellas, donde se mete a analizar los medios de comunicación, un poco de educación para los medios, que es una materia que se da en la licenciatura,
sí,
de comunicación, por lo menos, ¿no?
Sí,
no sé
sí.
si en otras.
En otros lados también.
También.
¿No? Sí, que habíamos hablado el primer programa que no queríamos decirle educación para los medios porque sonaba un poco pretencioso.
Pretencioso, pero bueno, va por ahí en realidad.
En realidad, ¿no? Va así, medio por ahí. Ya hemos hablado la primera y la segunda, hablamos de la objetividad en el periodismo, si es posible o no, y la segunda hablamos de construcción de agenda. Y bueno, en realidad esta tercera quería plantearles un poco, hablar de los protagonistas de la información, o los actores de la información.
Bien, arranquemos entonces.
Arranquemos. Quería empezar comentando una columna del senador colorado Pepasqué, que salió en Montevideo Portal hace un par de semanas, donde, bueno, se llamaba Se queja el rey de las noticias, y aludía a unas declaraciones que hizo Mujica en el programa ¿Quién es quién? De Televisión Nacional. No sé si se acuerdan que generaron un montón de revuelo porque dijo varias cosas de la oposición, pero en realidad Ope Pasqué no se centra en eso que dijo Mujica específicamente, sino que es un pasaje donde Mujica dice, bueno, dicen que hablo mucho, pero en realidad hablo demasiado poco porque me doy el lujo de tener a la gran prensa en contra y entonces tengo que salir a contestar. Y bueno, y Ope Pasqué en esa columna menciona esas declaraciones y toma un informe de la consultora Foco que apareció en el portal 180, donde registra un poco la cantidad de apariciones públicas de Mujica en los informativos centrales de televisión en 2011. De Mujica y de las principales figuras políticas de Uruguay. Y ese informe establece que, acá tengo los números, que Mujica tuvo 730 apariciones, que el político que le siguió fue Bonomi, después apareció Astori, en cantidad de apariciones, ¿no? Figura Astori, y el primer político de la oposición que aparece es Bordaberry con 91 apariciones, en cuarto lugar. O sea, fíjense que es un poco más del 10% de lo que apareció Mujica, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a partidos, el Frente Amplio tiene 746 minutos, y el Partido Colorado, por ejemplo, 67 minutos. O sea, que es menos del 10% el Partido Colorado de lo que aparece el Frente Amplio, mencionado en los informativos centrales de televisión. Entonces, a partir de eso, Ope Pasqué concluye que el Frente Amplio siempre se está quejando de los grandes medios de comunicación, y sin embargo tienen los informativos centrales de televisión una posición muy dominante, ¿no? Ampliamente dominante. Y bueno, después habla de un dominio mediático de la izquierda, del Frente Amplio y de Mujica en particular. Y me pareció interesante comentarla porque creo que es algo extendido eso, y estos informes también un poco apuntan a eso, estos informes de estas consultoras, de pensar que el hecho de aparecer, ¿no? Los políticos lo tienen muy incorporado. Estar, ¿no? Es un sinónimo de popularidad o se puede traducir en términos electorales, ¿no? Que si bien es en parte cierto, porque si no estás, obviamente no vas a ser popular, la gente no te va a votar, sino y estar hoy pasa fundamentalmente por estar en los medios, pero no se queda ahí la cosa, ¿no? Creo que hay que analizar un poco más en detalle, porque no solamente es aparecer, sino aparecer en qué rol, ¿no? ¿Qué rol juega el actor? ¿Cómo se presenta ese actor? ¿En vinculación con qué otros actores aparecen en la noticia? ¿Y en qué contextos se da esa noticia en el marco de la presentación general de la información? O sea, hay muchos factores para analizar. Por ejemplo, nadie podría decir que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú desde 2006 hasta que se solucionó el conflicto con Argentina, no sé cuántos minutos habrá copado de los informativos de televisión, pero y de la prensa en general, pero nadie puede decir que fue con una valoración positiva, ¿no? Seguramente la valoración fue negativa, y hay que ver cómo se construyó ese actor, ¿no? Cómo los medios construyeron ese actor y qué características le asignaron, ¿no? Es interesante ver eso más allá del tema de la aparición. Y hay un teórico de la comunicación chileno que se llama Carlos del Valle, que estudia un poco algo similar y dice, bueno, no hay que ver solamente el tema de las apariciones, sino los roles que cumplen los actores. En el caso de él, estudia los indígenas mapuches, y fundamentalmente en el discurso jurídico, o sea, en las sentencias judiciales, qué rol cumplen. Pero también hace estudios sobre los medios de comunicación. Y ahí llega una serie de conclusiones que me parecen interesantes y como extrapolables también a la realidad de Uruguay. Dice, bueno, los mapuches aparecen en roles activos solamente en las noticias que tienen una valoración negativa. O sea, por ejemplo, apedrean edificios públicos, cortan las rutas, aparecen catalogados como terroristas o como subversivos o como delincuentes, ¿no? Y, o sea, cuando hacen algo, tienen un rol activo, cuando hacen algo efectivamente, surge de ellos una iniciativa, siempre la noticia es negativa, ¿no? Nunca es una iniciativa positiva, ¿no? Y después, por contraposición, ¿no? Cuando ellos no hacen nada, o sea, tienen un rol pasivo de beneficiarios o de receptores, en general son noticias positivas, como por ejemplo, bueno, son beneficiarios de programas de ayudas del gobierno, ¿no? Y me pareció esta primera conclusión que él saca a partir de un análisis exhaustivo ahí de los medios de Chile, creo que es bastante extrapolable a lo que pasa acá en Uruguay con...
¿Cuáles serían nuestros mapuches?
Bueno, yo creo que nuestros mapuches son las personas de nivel socioeconómico bajo. Que si uno analiza un poco los medios, haciendo como una generalización, ¿no? Porque hay obviamente excepciones, pero en general las personas que aparecen, los actores de la información, los protagonistas en los medios, no son gente de nivel socioeconómico bajo, a no ser en las policiales, ¿no? Donde sí son predominantemente los protagonistas, ya sea como victimarios, ¿no? En general como victimarios, casi en su totalidad, o está apareciendo también como víctimas, ¿no? Capaz que más recientemente, ¿no? Como víctimas, bastante aparecen, pero siempre en ese marco informativo, ¿no?
Pero el hombre de la calle, por ejemplo, sea de nivel que sea, no tiene aparición en los medios, ¿no?
Bueno, sí. Salvo cuando cometen delitos.
Bueno, exactamente, pero sea de los sectores más bajos o de lo que sea, el delito tiende a aparecer en los informativos, ¿no?
Sí, pero, hablábamos un poco de eso en la columna pasada, ¿no? ¿Te acordás? Del tema de cómo uno de los criterios de para que algo sea considerado noticia es la jerarquía de los involucrados. Uh-huh. Y sí, claramente, las personas que ocupan algún cargo jerárquico en la sociedad, por la valoración que sea, tienden a aparecer mucho más que lo que hablábamos, ¿no? Que el hombre de la calle. Uh-huh. Pero también yo creo que hay una cuestión de, por no hablar de clase, de nivel socioeconómico, está vinculado un poco también a ocupar niveles jerárquicos. No estoy diciendo que la gente de nivel socioeconómico bajo no pueda ocupar niveles jerárquicos, así como no puede ingresar a la universidad, pero si uno analiza, en general, las personas que egresan de la universidad no son en su amplia mayoría de nivel socioeconómico bajo, lo mismo que los que ocupan cargos en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Bancas, ¿no? Entonces creo que se da un poco vinculado con eso también, con el tema de la jerarquía, de ocupar posiciones jerárquicas, pero creo que nuestros mapuches sí son las personas de nivel socioeconómico bajo. Y otra cosa que menciona, por ejemplo, del Valle, es que me resultó interesante, es que se habla mucho de los mapuches, ¿no? En esas noticias se habla permanentemente, pero siempre hablan otros por ellos, nunca hablan los mapuches, ¿no? O sea, nunca se los consulta, ya sea cuando son considerados, bueno, subversivos, pero estamos hablando de que tiran, cortan rutas, tiran uh-huh. piedras o lo que sea, no se los consulta, y tampoco cuando son beneficiarios de programas gubernamentales. O sea, siempre la voz que se busca es la de la autoridad política o policial.
Sociólogo para anunciar, hay más sociólogos que etnógrafos,
sí.
¿No?
Más claro. Uh-huh. O sea, o más la del especialista, ¿no? Pero siempre es para hablar de ellos, ¿no?
Bien. Natalia, hacemos la tanda y seguimos con este tema, ¿te parece?
Me parece.
Dale.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Hay un par de mensajes de Natalia que después te los pasamos. Pero nos quedamos...
Nos quedamos en no dar voz, ¿no? En uh-huh. no tener voz. Pero igual hacíamos un buen resumen en la tanda entre nosotros. Hablábamos un poco, bueno, de esto que el hecho de que Mujica aparezca muchas veces, ¿no? No quiere decir que no es sinónimo de popularidad ni que se traduzca en nada, en realidad, porque es un indicador que por sí solo no basta, ¿no? Hay que ver un poco en qué contexto aparece, ¿no? En el marco de qué noticias.
Pero yo lo que te decía, cualquier medio tendría un micrófono abierto o un periodista 24 horas publicando lo que dice Mujica, porque es la máxima jerarquía.
Una fuente,
¿no?,
inagotable de declaraciones.
¿No? Está claro. Clavado, ¿no? Que harías eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y por lo, y Vázquez, imagínate si Vázquez hablara mucho más también, claro, ¿no? Capaz que Vázquez no tenía tantos minutos porque...
Porque no hablaba tanto.
Porque no hablaba,
claro,
tanto, ¿no?
Claro. Y también pasa, hablábamos un poco de cómo inciden en los temas en los que están esos actores, ¿no? Por ejemplo, Bonomi, ¿no? La preeminencia de Bonomi, que ocupa el segundo lugar, capaz que leído así en abstracto no dice mucho, pero tiene que ver un poco con el contexto en el que sale Bonomi a declarar, que es el tema de la seguridad.
Son los temas que más le importan a la ciudadanía según las encuestas.
Sí, sí.
¿No? La seguridad, la...
Sí, sí.
Limpieza, hoy hablamos de limpieza, justo, ¿no?
Claro. Bueno, y retomando un poco lo que estábamos conversando de que el mecanismo máximo de exclusión en los medios es no dar voz, ¿no? O sea, hablamos de alguien, pero no le damos la voz a ese alguien. Yo estaba pensando con todo este lío del policía herido y después lo del Centro Nacional de Rehabilitación, de las mujeres reclusas reclamando porque se les habían suspendido las visitas. Yo escuché... No soy exhaustivamente porque no estoy escuchando todas las emisoras ni mirando todos los canales, pero lo que pude mirar, creo que no se le dio voz, o no sé si ustedes vieron algo, pero a los reclusos, por ejemplo, ¿no? Y uno me podrá decir, bueno, pero es difícil, ¿no? O sea, porque sí, hay que hacer todo un procedimiento, gestionar una entrevista, o sea, no es una cosa simple de que uno entra y los consulta. Es verdad. Pero también se puede hacer el intento, ¿no? Y aparecen poco, creo, ¿no? Salvo en programas especiales, ¿no? En informes especiales, aparece muy poco. Entonces, vinculado a esto, yo creo que tiene mucho que ver el valor que le asignan los niños o adolescentes infractores de generalmente de nivel socioeconómico bajo a salir en televisión, ¿no? Porque en ese contexto donde ellos no tienen voz, ¿no? Habitualmente, y no tienen imagen. El hecho de salir en televisión les da una voz y les da una imagen, ¿no? Y eso tiene un poder simbólico muy fuerte que no hay que, me parece a mí, que no hay que desestimar, ¿no? Ellos están saliendo como actores principales de una información, como protagonistas, ¿no? Y tienen el poder de generar el temor de la gente, ¿no? Toda esa película, digamos, yo creo que ellos la viven también, digamos, así como la viven las víctimas, digamos, la viven los victimarios, ¿no? Ellos se quieren muchas veces colocarse en ese rol y quieren verse en televisión, ¿no? Digo esto porque para pensar un poco la importancia y el rol que tienen los medios de comunicación cuando comunican este tipo de noticias, ¿no? Cuando informan sobre las noticias policiales o cuando colocan a la gente en determinados roles, ¿no? No estoy diciendo que esté mal hacerlo, sino los efectos capaz que no queridos que puede llegar a tener esto también. Creo que algún político lo ha mencionado a veces, ¿no? De cómo se coloca muchas veces a jóvenes como lo que nosotros consideramos en el último escalón, ellos lo ven como ser un héroe capaz, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, o por lo menos ser popular, ¿no? O sea, salir, tener voz, ¿no? Que en otro contexto no la tendrían, ¿no? No estoy diciendo que por eso roben, estoy diciendo que, o maten, ¿no? Que se me entienda bien, sino que estoy diciendo que es un factor importante, lo simbólico, que pesa.
Acá alguien pone los mapuches de acá a los docentes, ¿no? Que nadie les da...
Ah, por ejemplo... Sí, ¿no? Puede ser, es interesante, uh-huh. Aunque un poco de voz se les da también, pero es verdad que en este debate que hubo multipartidario, todo el mundo hablaba de la educación y hablaba un poco los docentes, ¿no? Incluso cuando hablaron fue para alertar, miren que muchos de estos acuerdos ya, en realidad ya son cosas que ya se están haciendo, que se están proyectadas, y como que y se pasó un poco por alto ese discurso y bueno, siguieron presentándolo como si fuera algo novedoso, el acuerdo multipartidario, cuando en realidad los actores docentes estaban diciendo, no, miren que esto o ya lo venimos aplicando o ya está en proyección o no estamos de acuerdo con tal cosa. Eso es verdad. Creo que no al nivel de lo que estábamos hablando, pero sí, es cierto.
Bien. Bueno, Natalia, ¿qué vamos por acá? Bueno. Lo que me quedé pensando, ¿no? Porque a veces también faltan figuras emergentes, ¿no? Porque plantean ¿por qué los docentes no se los consulta? Porque capaz que no sabes cuál sería el referente docente más allá del gremio, ¿no? Claro. ¿Cuál escogés después vos? ¿Qué referente escogés para que tenga la palabra? Apareció Bianchi, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se la terminó consultando?
porque rendía mediáticamente.
Porque rendía mediáticamente, porque era verborrágica y porque también demostraba inteligencia, ¿no? En su discurso, un discurso que a muchos les podía sonar coherente, ¿no?
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Y es muy difícil a veces encontrar referentes en determinadas áreas.
Sí, es difícil, además, más en la sociedad uruguaya creo que estamos como muy sujetos a las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Tanto sindicales como político-partidarias, entonces uno siempre como que tiende a ir a buscar ahí a lo organizado, ¿no? No a lo, a lo que no está organizado, creo que influye un poco eso.
Justamente en los policiales, por ejemplo, es cuando pasa eso, se rompe ese principio de jerarquía de ir a buscar, no solo por el protagonista por, del delito, sino también porque ahí sí se empieza a buscar la voz del barrio, los vecinos, ahí sí ya todo sirve como voz, aunque de repente es un testigo que estaba a tres cuadras del hecho, ¿no?
Sí, 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 todo sirve. Y estuve contando ayer, mira, pensando un poco para esta columna, mirando un informativo central de televisión, y era... No les miento que fue el, no sé, un tercio, el primer tercio del informativo, todo sobre dos casos policiales, de, bueno, el de Nadia Callés, uh-huh. Y claro, ahí vale todo, si vas a hablar 20 minutos del caso de Nadia Callés, vas a consultar desde el padre hasta la madre, hasta la hasta los que la buscaban, hasta, ¿no? O sea, también influye un poco eso.
Bueno, nos vamos, se viene 3-0, gracias Natalia, Nico, nos vemos
gracias
mañana.
Gracias a ustedes.
Hasta mañana.
Chau, chau.